Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
El creyente no es un árbol de Navidad donde usted le engancha los frutos y le pega todo tipo de fruto. El creyente es un árbol vivo que da su fruto a su tiempo. Y como dice Salmo 1, su hoja no cae porque está pegado a la fuente de agua, a la palabra de Dios. Está pegado ahí alimentándose cada día. Cuando deja de dar fruto y se comienza a marchitar y comienza a hacer todo tipo de cosas que no convienen, ni a él, ni al testimonio de Cristo, cuando ese creyente ha decidido mudarse de la fuente de agua y se hace una cisterna que está rota, pensando que allí, como siempre va a tener agua, porque es su cisterna personal, olvidando que la única agua fresca es la del Espíritu Santo, proporcionada por la palabra de Dios, entonces ese creyente está en un sumo peligro, en un gran peligro. Algunos han llegado hasta un punto donde habla en las Escrituras, donde se han llegado hasta una apostasía. Es decir, que esta consideración es digna de prestar atención. Algunos han llegado hasta, como decía el apóstol Pablo, de Demas. Demas me ha abandonado, amando el mundo. Y ustedes recuerdan de hombres que estuvieron cerca de Cristo, que terminaron alejándose de Él. Y no necesariamente esas personas eran creyentes, pero estaban ahí. Y parecían creyentes. Entonces, el creyente debe estar bien claro que este proceso de santificación no se va a detener. Dios no lo va a parar. Dios no lo detiene en nuestras vidas. Entonces, entendiendo que este es un proceso que va en progreso, y donde el creyente debe dar fruto, puede ser que dé a 30, después un chin menos, un chin más, 40, vuelve a 30, vuelve al 60, al 100 por 1, como aquella parábola del sembrador. Sin embargo, es un creyente que da fruto. Y eso es lo que produce la santificación en nuestras vidas, semejanza a Cristo. Esta santificación, dice el párrafo número 2, se efectúa en el hombre en su totalidad. Aunque es incompleta en esta vida, todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte. Como podrán notar, lo mencionamos hace un momentito, esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad. Eso quiere decir que el Evangelio se va a meter en la vida de uno en todas las áreas de la vida. Usted es abuela, la palabra le va a preguntar, ¿tú estás amonestando a tus nietos? ¿Le estás diciendo lo que debes decirle? ¿Lo estás guiando a Cristo? Tú eres padre, tú lo estás disciplinando en el temor a Dios. Tú lo estás guiando a la salvación. O te estás quedando callada cuando ellos pecan y le aplaude su pecado. Tú eres esposo, tú estás amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Tú lo estás haciendo, tú estás viviendo de acuerdo al patrón bíblico. Tu matrimonio es conforme al patrón de la palabra de Dios o es conforme al mundo. La Biblia se va a meter en todas esas áreas. Donde a usted no le interesa que se meta, ahí se va a meter. Porque la Biblia actúa en todo el hombre. Opera en todo el hombre. Y donde tú menos crees, ahí está ella. Procurando que usted sea conforme a la imagen de Cristo en esa área. Porque al fin y al cabo ese es el propósito final. Que seamos conformados a la imagen de Cristo en cada área de nuestra vida. Por eso es que ella se entromete y nos manda a los pastores a entrometernos en la vida de los hermanos. A entrometernos. Es decir, pregúntale cómo están criando ellos a sus hijos. Enséñales cómo se crían hijos en el temor a Dios. Muéstrale el modelo bíblico. Háblale. Conviértete en el pastor de ellos y de sus hijos. Guíalos al conocimiento de la verdad. Dios nos manda a los pastores que nos metamos en la vida de todo el mundo por eso. Porque tenemos que velar por que la palabra se cumpla en toda la vida nuestra. en todas las áreas de nuestra vida. Imagínese que usted le deja la mitad de su cabeza al diablo y la otra mitad al Señor. Qué piadoso se oye eso. Va a haber una parte de su cuerpo que va a estar en las obras del diablo. Y eso no va a glorificar a Dios. Pero eso es precisamente lo que Satanás quiere. Un corazón dividido. Como lo hizo con Salomón. Sus mujeres lograron desviar su corazón. Y lo lograron. Lograron algo que era inaudito. Que este hombre hiciera templo a los ídolos y los adorara. Algo inaudito. Sin embargo, qué fácil Satanás logra volcar nuestro corazón hacia la impiedad cuando nosotros dejamos algunas áreas en la oscuridad, donde nadie se puede meter, que nadie se meta ahí, que eso es privado. Si somos creyentes, ahí no hay nada privado. Todo es de Cristo. Todo le pertenece a Cristo. Entonces, esa área privada, ahí hay un gato encerrado. ¿Te han escuchado esa expresión? Ahí huele mal. Ahí hay un gato, un ratón muerto. Y eso huele mal. Cada área en nuestra vida donde estamos encerrados, donde el Evangelio no ha arrojado su luz, ahí tienen que haber 3 o 4 o media docena de demonios haciendo de la suya. Vamos a buscar algunos pasajes. Vamos a buscar, hermana Clara, por favor, primera de Tesalonicenses 5:23, hermano Fran, primera de Juan 1:8, hermana Leida, Romanos 7:18. Vamos a ver estos pasajes y vamos a ver cómo se nos enseña aquí que hay una lucha en la totalidad del hombre. Sin embargo, esta santificación será incompleta en esta vida. Y hay remanentes de corrupción en cada parte. Hay enemigos que están allí todavía, que tenemos que seguir destruyendo y atacando, dándole muerte por la palabra.
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Observen, hermanos, cómo ahí dice que el Dios de paz os santifique, ¿cómo? ¿A mitad? Por completo. Por completo. Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos a que la palabra se meta por completo en cada área de nuestra vida. Porque nosotros decimos que ella es la reina de nuestra vida. Decimos que vivimos por la palabra de Dios. Decimos que es la palabra de Dios, que no se equivoca. Pues si no se equivoca y no falla y es verdadera, entonces tenemos que darle entrada en toda la área de nuestra vida para que arroje la luz del Evangelio, la vida en cada área y ponga en orden cada área de nuestra vida. Por completo. Hermano Frank.
Si decimos
Primera
de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
El apóstol Juan está hablando a creyentes, a una iglesia muy amada, la que le llamaba hijitos, y le dice a esos hijitos, si decimos, y se incluye él también, que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. No, los malos son los otros. Tú no tienes verdad en ti. Si decimos, y él se incluye, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y es como la persona que se está poniendo él mismo la soga, se está vendando los ojos y dice, todo está bien, caminando por un precipicio. Todo está bien. No, todo está bien. Entonces, algo importante que él está diciendo aquí, hay una realidad, hay un pecado remanente en nosotros. Hay un pecado remanente en nosotros. No crea que usted es muy fuerte. Satanás puede encargarse de demostrarle que no es tan fuerte. Porque cuando él apele a usted, y usé la palabra correctamente, él va a apelar a usted mismo, a sus pasiones, a sus deseos, porque son suyos, no son de Satanás. Y cuando él apele a nosotros mismos, habrá muchas áreas en nuestro corazón que dirán, entra por aquí, no, entra por acá. Porque hay un pecado remanente que está allí, permanentemente en guerra contra nosotros. Aunque, repito lo que dije al principio, aunque hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Sin embargo, los enemigos están allí, ya perdieron la guerra, pero están allí todavía buscando pleito. Hermana Leida.
Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Ahora tiene un conocimiento, tenemos un conocimiento de lo que es bueno. Tenemos un conocimiento de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Sin embargo, hay áreas en mi corazón que tratan de mantenerse bien oculta de ella. Hay áreas en nuestro corazón que no quieren el bien, prefieren la oscuridad. Y lamentablemente, esa es la realidad en el corazón de cada creyente. Por eso decíamos que este proceso de santificación va a durar toda nuestra vida. Y tenemos que estar apercibidos de eso, de que estamos del lado de la verdad y que no podemos dejarle ningún espacio a Satanás. Mira, vámonos nada más hoy. Vámonos nada más hoy a hacer lo que nos dé la gana. A entregar a nuestro pecado, solamente hoy, después todos los días son de Dios. No, ese también es de Dios. No nos podemos dar ese permiso. Ese permiso tú no te corresponde porque tú eres siervo de Él. Ya tú eres esclavo de Él, no te corresponde ese permiso. Y lo digo porque cuando yo venía creciendo en el Evangelio, yo me daba mi permisito y me iba por ahí, daba mi vuelta. Y después volvía, aquí estamos firmes, ajá, firmes. Sí, hipócrita, firme, muy firme. ¿Dónde tú estabas tal día, tal hora, en tal lugar? ¿Qué tú estabas haciendo ahí? Y no podemos dar nuestro permisito y descuidarnos y no por ahí, no volver a la iglesia y dar par de vueltas y tú sabes, somos cristianos, de la boca para afuera. Entonces, tú no tienes permiso porque tú eres esclavo ahora de la gracia. Tú eres siervo de Cristo. No te puedo dar esos permisos, porque esos permisos son desobediencia y son pecado. Y tenemos, hermano, que tenerlo bien claro. Él quiere todo de nosotros, no un chin ni un pedacito. Él lo quiere todo o nada. O recogemos con Él o ensuciamos todo contra Él. Entonces tenemos que tener un mismo deseo, un mismo sentir que Él expresa aquí. Hay una lucha, sin embargo, estamos del lado de Cristo. ¿Alguien más tenía? Ah, ya lo leemos, gracias. Dice, la carne lucha, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Hay una lucha irreconciliable. Entonces, hermano, entienda. Cuando usted peca, usted ha pecado. Cuando usted, por descuido, por falta de sabiduría, por imprudencia suya, usted peca, de ninguna manera se pase la mano. Eso todo el mundo lo hace. No. No lo haga así. Usted ha caído. Corra y arrepientas. Corra y vaya a la cruz de Cristo a confesar su pecado. Usted puede haberse entregado el pecado. Pero cuando usted volvió en sí y Cristo abrió otra vez sus ojos y le muestra, mira muchacho, Eso es una causa por la cual Cristo murió. No, que yo esperé el domingo de Santa Cena para arrepentirme. Eso da evidencia de mayor corrupción y perversidad. Porque tú conoces que ha pecado. Arrepiéntete. No, que yo no lo siento. Pues clama para que lo sienta. Como quiera ahora, clama al Señor, porque te estás endureciendo más y más contra la verdad, contra el Evangelio. Porque nosotros no podemos darnos permiso, hermano, con el pecado. Quien se atreve a darse supuestamente un permiso para pecar, está diciendo que no es de Cristo. Pero conociendo nuestra naturaleza, que vamos a pecar, entienda que es algo perverso, malo, destructor, sucio, todo lo que usted le quiera poner, que lo llene a usted de náusea, para que usted recuerde lo que significa el pecado, para Dios y también para usted mismo, ahora que está en Cristo. Es una guerra irreconciliable. Y el Espíritu Santo luchará contra el pecado y hasta puede ser que luche contra nosotros mismos si nos endurecemos contra Dios. Vamos a buscar Gálatas 5:17. Hermana, ¿cómo se llama? Amancia. Gálatas 5:17, 1 Pedro 2:11, Lizardo Paniagua. 1 Pedro 2:11. Hay una guerra irreconciliable, por lo tanto, no se dé permiso. Usted está en la guerra, pero del lado de Cristo.
Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis.
Estos se oponen entre sí. El deseo de la carne... Esas pasiones se levantan y dice, dile tres mentiras. Y el Espíritu no hace memoria de las Escrituras. Díselo. Todo el mundo lo hace. Y las Escrituras están ahí, delante de nosotros. Para que no hagamos lo que nos conviene. Para que no nos queramos salir con la nuestra. Está la verdad para nosotros, para hacernos bien. No para sentirnos acusados, sino para hacernos bien. Sin embargo, tenemos que creer la verdad y amar la verdad y huir del pecado. Una de las cosas que le decía a Pablo, a Timoteo era, huye de las pasiones juveniles. Tú eres un hombre joven, huye, no te quedes parado, no hable con ella. No dialogue, huye. Y eso es parte de nuestra lucha. No necesariamente tiene que pararse como un león con el escudo de la fe y la espada del espíritu. Hermano, hay ciertas áreas donde lo único que le queda a uno es correr por su vida. Que es lo que le dice Pablo a los hermanos en Corintios, hablando sobre la fornicación. Huid, porque la fornicación apela a los deseos naturales, pero al mismo tiempo a esas pasiones bajas que están ahí, que le van a abrir la puerta. El próximo pasaje.
Primera de Pedro 2:11. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Primera de Pedro 2:11.
Observe, hermanos, como dice ahí, ¿qué debo de hacer? Vamos a abstenernos, vamos a ponernos en ayuno. Es decir, cuando se levante una pasión, un deseo que es pecaminoso, déjalo en ayuno, no le des el alimento que él quiere. ¿Con qué se alimenta? No, que se alimenta con los ojos, que si tú la miras otra vez, ahí coge más fuerza, entonces no la mire, huye. No, que si yo me pongo en tal circunstancia y tú sabes a veces la circunstancia que tú eres más frágil o más débil y caes comúnmente, huye de esa circunstancia, huye de esa conversación, huye de esa persona, huye de esa televisión, huye de esas horas en las horas de la, en la, en alta hora de la noche, que tú sabes que tú fácilmente puedes caer. No te tengas confianza. No seas sabio en tu propia opinión. No te tengas confianza, porque el enemigo está dentro de ti, no está fuera. El diablo no está en la televisión, hermanos. El diablo no está en la televisión. Puede ser un instrumento del diablo, obviamente. En las manos del diablo puede ser un gran instrumento. Pero el diablo no es la televisión. Ahora, a lo que apela el diablo, que es tan malo como él, está dentro de mí y dentro de ti. A lo que él apela, y por eso es una guerra entre la carne y el espíritu, irreconciliable. No podemos hacer la paz con nuestro pecado. No lo hagas, porque la paga del pecado para todos es lo mismo, la muerte. Y pon esa sentencia cerca de tu cabeza, porque la paga del pecado es la muerte, y Dios no tiene por inocente ningún culpable. Observemos que Él mató a su propio Hijo para salvarnos a nosotros del pecado. Y algunos creyentes recibirán posiblemente algo parecido cuando quieren hacer una reconciliación con su pecado. Puede ser que algunos reciban un buen juicio, una buena pela de calzones quitados, porque al que Dios ama disciplina. Eso dice la carta a los Hebreos. Lo amo, disciplínalo, para que aprenda la obediencia. Y Dios trata fielmente con nuestras almas como parte del proceso de santificación. Porque la santificación no solamente cuando Dios trae bendiciones, sino también cuando Dios trae maldiciones. Todas esas bendiciones y promesas hermosas son para nosotros. Y las maldiciones también. Y las maldiciones también. Así que léala. Léala con gusto. Memorícesela. Porque la va a necesitar. Habrá momentos que usted tendrá que decir, decirse a usted mismo, hipócrita, sepulcro blanqueado, y usted no tiene que esperar que otro hermano se lo diga. Si usted se ve en el pecado, dígaselo a sí mismo, tome ese juicio para usted. Porque recuerde que los fariseos no entraban ni dejaban entrar a los otros en los cielos por su hipocresía. Y no puede ser que suceda así mismo con nosotros. Si conociendo nosotros la hipocresía y la verdad, nos entregamos la hipocresía. En este proceso de santificación, estamos en guerra contra nuestro pecado. No se duerma, no llegue tarde. Despiértese, luche, avívese, apabílese. Las manos caídas, levántela. Las rodillas paralizadas, póngala a caminar. Porque el pecado no da tregua. Y a veces nosotros decimos, el diablo nunca da tregua. Y es verdad en cierta manera, pero nuestra carne tampoco nos da tregua. Nuestra carne no nos da tregua. Dice el párrafo número 3. El que quiera dar una opinión, levanta la mano por favor, porque quiero avanzar. Pero si usted quiere decir algo, si no ha entendido algo, o hay alguna pregunta, si puede hacer, si desea hacerla, la puede hacer ahora, o puede levantar la mano e interrumpirme. En dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos de que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. Aquí hay varios elementos básicos. En dicha guerra, en ese proceso de santificación, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, y eso puede suceder, y usted encuentra ejemplos abundantes en las Escrituras, hubo un momentito en que la perversidad de Pedro prevaleció, y una mujer le preguntó a Pedro que si él era uno de los discípulos del Señor. Hermano, la señaló como uno de los discípulos del Señor, y él maldijo, lo negó, suplicó, casi se arrodilla y levanta los brazos y dice, yo no soy conozco a ese hombre. Hizo de todo. ¿Qué prevaleció ahí en Pedro? El temor a los hombres. ¿Sí? Eso es parte de nuestra maldad. ¿Y cuántas cosas? El temor a la verdad. Pedro, si no se hubiese arrepentido, podía haber sido digno de que se le dijera las palabras del Señor y que me negare a mí delante de los hombres. Yo le negaré. ¿O no dijo ese Señor Jesucristo? Y Pedro lo negó delante de los hombres. ¿Pero qué hizo Pedro? Se arrepintió. Ay, yo negué al Señor. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Eso es pecado. Confíe su pecado. Haga lo que hizo Pedro. Llore lágrimas de arrepentimiento. Romanos 7, 23. Usted lo puede buscar, hermano Morla. Romanos 6, 14. Efesios 4, 15, por favor. Puede ser que caigamos en el pecado, puede ser que aún por algún tiempo nos estemos zambullendo en el fango o volviendo al vómito, como dice la Escritura, el viejo proverbio, como el perro vuelve a lamer su propio vómito, como el creyente puede volver a su pecado y volver a retregarse en su pecado, a bañarse con su pecado, eso puede suceder. Fruto de su descuido, fruto de su decadencia, fruto de su frialdad. Pero en ese proceso de santificación, Dios no le deja en ese estado. Romanos 7, 23.
Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
Se ven ahí la ley que se revela. Miren como dice, me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Es como si mis propios brazos me llevaran y mis propios pies me llevaran. Y es así. Cada uno de nosotros va, sin que se le ponga una pistola en la cabeza, a pecar. Nosotros mismos vamos, prendemos la televisión. Nosotros mismos vamos y buscamos a esa persona. Nosotros mismos vamos y buscamos esas imágenes. Nosotros mismos vamos nosotros mismos y hablamos. Mira, y aún usamos estrategias perversísimas. Ayúdame a orar. Es una estrategia perversa para decirle, para murmurar de otra persona. Usando aún palabras piadosas para acabar con otro, para hablar de otro. Ayúdame a orar. Porque fulano, qué piadoso se oyó, hipócrita. Usamos aún el argot cristiano para entregarnos a nuestro pecado. Hermano, así de malo que somos nosotros. No podemos cerrar nuestros ojos a esa realidad. Así es como somos nosotros. Y nosotros necesitamos recordar eso. Nuestros propios miembros nos mueven a pecar. Y eso no es, ay, se me chispoteó, ay, un errorcito. No, hermano, eso se llama pecado. Ay, lo que uno hace por la familia. No, mi hermano, eso es pecado. En vez de hacer un bien a su familia, te le ha hecho un mal al pecar. Hay que verlo así. El pecado lo único que va a traer es destrucción y muerte. Aunque sea por el papá. Papi está cansado. Le voy a decir que no está. Dile que está cansado y no puede recibirlo y punto. No, le decimos una mentira para proteger a papi. Pero es mentira. Pero es mentira. Entonces, amados hermanos, ¿cómo nosotros nos entregamos a eso? Oh, nosotros mismos nos entregamos. Vamos nosotros mismos y lo hacemos. Es una guerra dentro de nosotros. Romanos 6, 14.
Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Esa es la misericordia que tenemos a favor nuestro. Que aunque es una realidad que nosotros mismos nos entregamos el pecado, ya no estamos bajo la ley del pecado. Ya no estamos bajo la ley, viviendo para agradar y ganarnos nuestra salvación. Ya no estamos bajo la ley, sometidos a ella como sus esclavos. Ahora estamos bajo la gracia de Cristo y podemos apelar. En medio de esa tentación podemos clamar. En medio de esa tentación podemos usar los pies para correr, para huir. Podemos ayudar, pedir ayuda a otro. Fulana, mira, cuando tú me veas a las 10 de la noche viendo televisión, ve y apágame la televisión. Aunque yo pelee. Oye bien, aunque yo pelee, yo voy a pelear y te voy a pedir y te voy a ordenar que la prenda. No me haga caso. No me haga caso. Yo no puedo estar ahí a partir de esa hora, porque yo sé a lo que voy. Uno se conoce. Y a medida que Dios nos da su conocimiento, nosotros comenzamos a conocernos. ¿Y en qué somos débiles? Pida ayuda. Pidamos ayuda. Yo recuerdo a alguien que ponía el ejemplo de Ulises en el libro de la Odisea, cuando ellos volvían ya hacia su nación, venían en un barco, iban a pasar por un lugar muy peligroso, donde había hermosas sirenas. Y el canto de las sirenas era algo precioso. Sin embargo, eran caníbales las sirenas. Inmediatamente alguien se enamoraba de ellas por su canto, ellas los atraían hasta comérselos vivos. Y Ulises, que lo sabía, le dice, le dice a la gente, oye, oigan bien, vamos a amarrarnos todo. Y lo amarran, se amarra todo el mundo se amarra. Perdón. Le dice, póngase cera en los oídos para que no puedan escuchar el canto de la sirena. Pero yo quiero escuchar el canto. Ustedes me van a amarrar al mástil. Amárrenme. Pero eso sí, cuando yo le digo a ustedes que me suelten, le voy a maldecir, le voy a gritar, le voy a suplicar, le voy a llorar. No me suelten. No me suelte. Y fue, efectivamente fue así. Todo el mundo se puso ser en los oídos. Pasaron y nadie escuchaba a la sirena. Solamente veían a Ulises luchando para tratar de soltarse del mástil en el cual estaba amarrado. Porque quería lanzarse. Era tan hermoso el cántico de las sirenas caníbales. Que se lo iban a comer vivo si él se lanzaba al mar. Y cuando pasó, luego cesó el cántico y luego lo pudieron soltar. Hermano, y eso es lo que pasa con nuestro pecado. Nosotros queremos lanzarnos nuestro pecado, entregarnos nuestro pecado. Y necesitamos que nos amarren, que nos ayuden. Y decirle a nuestras esposas, oye bien, desconecta el internet a tal hora. Y cuando yo te pregunte, mira para otro lado. Ni me responda. Ese es el tipo de ayuda que yo necesito. Radical para tratar con mi pecado, para luchar contra mi maldad, porque es una lucha que nos va a llevar tiempo, nos va a llevar toda la vida. El otro pasaje,
Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
¿En qué debemos de crecer? ¿En alimentar nuestras pasiones? No, en Cristo. Y esto es fácil de decir, pero lo difícil es practicarlo para todos. Para todos nosotros, incluyéndome en gran manera yo. Necesitamos ignorar, dejarlo que se muera de hambre el pecado, que no se va a morir. No se va a morir. Pero no debemos de alimentarlo, no echarle ni una sobra, no dejarle caer ni un pedajito de pan, nada dejarle. Pero nosotros tenemos, por lo contrario, que alimentarnos de Cristo, comer a Cristo, beber a Cristo, oler a Cristo. Y eso a través de su palabra, alimentándonos de su palabra, para poder estar fuertes y firmes hasta que pase la tentación. Hasta que por un breve momento, como lo hacía el diablo con Jesucristo, nos deje nos dé un chancecito, aunque sea por un breve momento, como hacía con el Señor. Pero esto habla de que nosotros necesitamos crecer en algo y dejar de crecer en otra área. Crecer en Cristo y dejar de crecer en el pecado. Hermanos, y es algo real el hecho de que podemos crecer en el pecado. Cultivando el pecado podemos llegar a ser hombres que terminen destruyendo sus vidas y la vida de todos los demás. Alimentando el pecado del chisme, un hombre o una mujer puede terminar convirtiéndose en eso, y así que lo llaman, así como lo llaman, se personifica en un chismoso. Cada vez que abre a la boca, habla de eso. Igualmente con lo que vemos, con lo que oímos. Mientras más alimentamos esas cosas, más débiles estamos ante ellas. A todos nos sucede. El que cree estar firme, mire que no caiga en esas cosas. Porque si caíste, tú no estás tan firme. Es una realidad. En este proceso de santificación, estamos en guerra. Por eso es tan necesario que estemos continuamente buscando la comunión entre los hermanos para edificarnos en la piedad. Valga la aclaración, porque si nosotros nos juntamos para alimentarnos en la carne, mejor no nos juntemos. Pero tenemos que unirnos para edificarnos en la piedad. No podemos alimentar con dicho relajo o juego nuestras pasiones o las pasiones de otros. Puede ser que yo, un hermano, le ofrezca un pedazo de carne, como decía Pablo a Corintios, ese hermano sea débil con la carne. No puede comer carne porque esa carne le entiende que fue sacrificada a los ídolos. Y usted, no, ¿cómo hace esa carne? Que eso no es del diablo, eso es de Dios. Hermano, para ese hermano, esa carne es una tentación. Entonces no te conviertas tú, no encarnes tú a Satanás. De ahí que la mujer y el hombre puede ser un diablo, un tentador para su hermano o para un inconverso. Cualquiera puede convertirse en un diablo, en un tentador para su prójimo, cuando él o yo o usted cedemos a nuestro pecado, o cuando nosotros tentamos a otro. Tenemos que dejar de crecer en el pecado. Lo que usted hacía para alimentarse en su pecado, deje de hacerlo. Huya, debilite eso. Debilítelo. Y eso es lo que está tratando de decirnos, explicándonos aquí, de que de lo contrario no creceremos en Cristo, en santidad, no vamos a crecer. Necesitamos a ese hermano fiel que se acerca a nosotros y nos dice lo que no queremos oír. Lo necesitamos. Ese es más importante que el que me aplaude todo lo que yo digo y hago. Porque ese está procurando lo que Cristo quiere en mi vida. Santificación. Mi hermana, volviste otra vez a venir mal vestida. Mi hija, hablando de una mujer a otra mujer, piensa en los hermanos en la fe. Esos hombres no tienen que venir aquí a mirar nada. Esa mujer no está pensando en otra cosa sino en ella misma. Porque esos hombres, como ustedes las mujeres, todos estamos en un proceso de lucha contra el pecado. Y hay algunos que son más débiles que otros. Entonces no te conviertas en una diabla, en una tentadora, con tu forma de hablar, con tu forma de actuar, con tu forma de vestir. Y eso nos sucede a todos, hombres y mujeres. Yo recuerdo un profesor, un hombre que daba clase en una escuela, en esos días, de señoritas completamente, y el varón iba con el pecho abierto de aquí a aquí. Es un colegio de monjas. A ponerlo más bonito. Él nada más lo hizo dos veces. Ya. pero él se convirtió en un diablo, un tentador para todas esas muchachas que tal vez no estaban en eso, pero por la tal vez los hermanos no están en eso, hermana. Tal vez los hermanos no están en eso. Tal vez los hombres vienen a adorar a Dios. Y tú te conviertes en una tentadora. Entonces, es esa parte donde tenemos que ver. Aquí nadie viene a buscar nada. Viene a buscar a Cristo. Pero qué difícil a veces se hace. Hombres haciendo chistes delante de las hermanas, hablando lo que no deben estar hablando. Hombres abrazando a las hermanas como deben de estar haciéndola porque no son sus esposos. Eso es una tentación para esa hermana. No se crea más piadoso. Ay, mi hermana. Hermana, suelta a esa mujer. Y si usted no está casado, busque con quién casarse. O abrace a su mamá. A su hermana en la carne. Estamos todos en una lucha contra el pecado. No podemos, no es que vamos a andar, ¿verdad?, a un brazo de distancia. No vamos a andar así, nos vamos a saludar, nos vamos a un beso, un abrazo, pero de verdad procurando guardar el corazón del otro. Es simplemente eso. Los hombres que vienen aquí no venimos a buscar nada, lo que sí venimos a buscar a Dios. Y las mujeres que vienen aquí, vienen a buscar a Dios. Ambos tienen que velar el uno por el otro porque somos hermanos. Tenemos que ser guarda de nuestros hermanos. Y en esta guerra, se necesita que hombres y mujeres fieles se nos acerquen y nos digan, mira fulano, tú te ves muy linda, sí, pero no conviene ese tipo de vestimenta. Mira fulano, tú te ves muy bien así, pero abotónate porque las hermanas aquí tienen dos ojos en la cara. Entonces, eso nosotros necesitamos escucharlo y que alguien se nos acerque y nos lo diga. Porque Dios puede pedirnos a nosotros cuenta por un hermano que peque. Aunque sea de pensamiento. Por un hermano. Porque el Señor decía, es preferible que usted que va a hacer caer a uno de mis pequeños, se amarre una piedra de molino al cuello y se eche al mar con la piedra. Es preferible que usted se eche al mar con la piedra amarrado en el cuello que haga caer a uno de mis pequeños. Al más chiquito, al más feo. No lo haga caer, que ese es mío. Yo morí por él. Así los santos crecen en la gracia, luchando contra el pecado, triunfando en Cristo, creciendo en Cristo, dejando de crecer en esa área, en sus áreas de pecado. Así los santos crecen en gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad. Y aquí la confesión nos está tratando de mostrar, hermanos, que la santidad va en progreso y debe de ir mejorando. No seremos perfectos, pero debe de ir mejorando. ¿Y qué te va a ayudar? ¿Qué herramienta tú tienes? Oh, el temor a Dios. Hermano, mire, el hecho de usted pensar, o mejor dicho, el hecho de usted entender que Dios no le agrada lo que usted está diciendo o haciendo, debe de frenarlo. El temor a Dios. Yo no quiero que Dios se sienta incómodo, mal conmigo. Él es mi Padre. Yo no quiero atormentar a mi Padre. Yo no quiero que mi Padre se aflija con esto que yo voy a decir. Déjame ver cómo, yo voy a orar para ver cómo lo voy a decir. Yo tengo que decirlo, pero yo puedo decirlo de una mejor manera. ¿Por qué? ¿Qué me detuvo a mí en agarrar a Bonel y decirle tres verdades? Maldicha. El temor a Dios. Porque quien me va a dar por la boca no es Bonel, es Dios que me va a dar por la boca. que me va a humillar por mi arrogancia es Dios. Es decir, el temor a Dios me va a ayudar a santificar mis pasos, mi vida, perfeccionando la santidad, perfeccionando mi vida, mis pasos, en el temor a Dios. El yo decir, Dios está aquí, yo no puedo ver eso, déjame salir corriendo de aquí. Señor, vámonos, que tú y yo no podemos estar aquí. Esa práctica de la presencia de Dios continua, no, espérate, Dios está aquí, déjame yo no mirar para allá. ¿Qué va a decir Dios de mí si yo miro para allá? Y codicio en mi corazón, tanto para hombre como para mujer. ¿Qué va a decir Dios de mí? ¿Cómo su espíritu que mora en mí voy a yo a permitir lo que se contriste? Y las escrituras hablan de eso, de que no contristemos al Espíritu Santo, sabiendo nosotros lo que es bueno, pero dejándolo para hacer lo malo. No, espérate, ¿cómo yo voy a hacer eso? El caso de José. ¿Cómo yo voy a pecar contra Dios? Pero mira, ese hombre me ha dado todo para que yo lo gobierne. Menos a ti, que eres su esposa. Es decir, ese hombre me tiene una confianza. ¿Cómo yo le voy a clavar el cuchillo por la espalda de ese hombre? ¿Cómo yo voy a pecar contra Dios? Puso el temor a Dios delante de él. Y eso fue lo que lo detuvo de pasar una noche de pasión, de pasar una tarde de pasión con esa mujer. Eso fue lo único que lo detuvo, el temor a Dios. Por eso el temor a Dios es tan importante para nosotros, cultivar en nuestras almas el temor a Dios. No, espérate. Este pantalón, aunque yo soy hombre, no agrada a Dios. Pues yo tengo que pensar en mis hermanas. Y hay pantalones que se ciñen al cuerpo, se pega. Usted a veces, pantalones de hombre que se ciñen tanto al cuerpo, que se marca todo el cuerpo. Y para los hombres no tenemos problema. Pero las hermanas. Entonces mi temor a Dios va a decir, no, espérate, agrada a Dios esto. No será de tropiezo para mis hermanas. Porque a veces nada más lo vemos desde el punto de vista de la mujer, y el hombre también. El cuerpo del hombre atrae a la mujer, porque así fue que Dios lo hizo. Para que mutuamente se trajeran, y se casaran, y fueran felices. Sin embargo, es el temor a Dios lo que me va a detener a yo no decir esa palabra, que yo sé que va a herir directamente el corazón de fulano. Yo sé que si yo digo esto, mira, todito nos vamos a reír, menos fulano. Por temor a Dios no lo diga. Apártate del mal, por temor al Señor. Prosiguiendo una vida celestial, en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo como cabeza y rey les ha prescrito en su palabra. ¿Cómo uno se perfecciona la santidad? En el temor a Dios. ¿Cómo se perfecciona la santidad? Procurando obedecer a Cristo en su palabra, en todo lo que dice su palabra. Cuando Job se examina y dice, Señor, yo no he pecado, ¿qué yo he hecho, Señor? Él hace una lista, dice, él ve mi camino, él cuenta mis pasos. Si yo hubiera tomado a la mujer virgen, él hubiera sabido y me hubiera humillado. Si yo hubiera quitado el jornal, le hubiera robado el jornal, el dinero a mi empleado, él lo sabe. Él es Dios. ¿Y qué hubiera hecho con él, conmigo? ¿Cómo me atrevería yo a pararme delante de él, a pedirle algo? Job ponía el temor a Dios delante de él. Porque el aplicar la palabra a mi vida es duro. ¿Tú sabes lo duro que yo tener que ir a pedirle perdón al hermano fulano? O a su tanejo. Aplicar la palabra a mi propia vida, eso es parte del proceso de santificación. No esperar que otro venga a amonestarme, sino yo mismo ir. Ofendí a mi esposa antes de llegar a la iglesia. ¿Por qué tú tienes que esperar la noche para pedirle perdón? Si tú sabes que la ofendiste, y va en el camino, y llegaste a un semáforo, y está ahí el Espíritu Santo diciéndote, le hablaste mal, pídele perdón. Escrito está, arrepiéntete. Y tú ahí mirando para el semáforo, mirando. La mujer de ese lado y tú mirando para el otro lado. Voltea la cara y humíllate y pide perdón. Ponte de acuerdo con tu adversario. Si lo hace ahí, ahí mismo se queda. Si espera la noche, ya Satanás habrá hecho un trabajito fino, como él sabe hacer, fino y limpio. Te habrá acabado a ti en el oído de tu mujer y habrá, te habrá dicho, mire, y acuérdate la otra vez y lo que él te dijo y lo que y cuando tú vas en la noche, mire, quiero hablar contigo. Ahora, ¿verdad? Ahora. Ahora soy yo que no quiero hablar contigo. Duraste el día entero sin hablarme. Ahora, ¿verdad? Aquí en la cama, aquí, ¿ah? ¿Cuál es tu interés? Hipócrita, te está diciendo. ¿Qué es lo que tú quieres? Entonces, ese es el punto. Aquí el Señor no está hablando en su palabra. Entonces, aplicar la palabra es lo más duro, pero es lo más santificador. Es lo más duro, pero es lo más santificador. Vamos a leer un último pasaje. Se nos fue el tiempo. Segunda de Pedro 3, 18. Yo lo voy a buscar. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Salomón decía que mientras más conocimiento, se agrega más dolor. Y el Señor nos manda a crecer en su conocimiento para que haya más dolor por el pecado. Para que tú estés más claro que eso se llama pecado. Esa mentirita que tú siempre has dicho, que tú le has puesto el nombre de piadosa, tú vas a la palabra y tú encuentras que Cristo murió por esa mentira. Y tú dices, Señor, pero tú moriste por la mentira de fulano, aquí las escrituras. Pero mi mentira es igual de mala. Y ahí que Dios opere y hace, abre nuestro entendimiento. Uno dice, pero yo estoy en pecado. Y es la gran oportunidad que el Señor nos da. Por el conocimiento de su palabra, nos da la oportunidad de arrepentirnos. Hay pecados que no son ocultos. Pero cuando Dios te los revela, es con un fin. Es para que lo deje y para que te arrepientas. Señor, perdóname, pecados ocultos. Ya dejó de ser oculto. La verdad te lo ha revelado. La hermana fulana, el hermano fulano de tal se te ha acercado y de una forma muy convincente te ha dicho, hermano, mira, eso está mal. Y tú lo sabes, ¿verdad? Porque mira, ¿qué dice la escritura aquí? No, que tú sabes, que si o qué. Sí, mi hermano, está bien, yo lo entiendo, sí, pero tú sabes que eso es pecado. O tú no lo sabes. No, pero que él me dijo. Y el hermano no te, como que no te quiere soltar, te mantiene una esquinita ahí. Y no te quiere soltar, te mantiene una esquinita. Aplica la verdad a tu propio corazón. Aplícala. Eso es parte del proceso de santificación. El que hace cosas dignas de azote será azotado poco. Haga cosas dignas de azote. Arrepiéntase. Cumpla con su deber. Pague su luz. Pague su agua. No esperen que lo pongan en descrédito públicamente y lo inscriban en una lista negra. El diácono fulano, ladronazo de luz. El pastor fulano, mentiroso arrogante. El hermano fulano que siente la mitad de la iglesia, ese mismo, ese, también se roba el cable. Y que vaya un algo así y le diga, mire, señor, escúseme, pero usted tiene una deuda de 20 mil pesos porque usted ha estado sustrayendo, y lo diga bonito, ¿verdad? Para no decirle ladrón en su cara. Usted está, ha estado sustrayendo electricidad y usted debe de pagar esta deuda. No, que usted sabe que si okay, que yo tenía un problema y que se me dañó y no vinieron y yo quise resolverlo, pero nadie vino, entonces tuve que resolver. Bueno, usted resolvió, pero ahora nosotros tenemos que resolver. No dejemos que eso pase. No dejemos que eso pase, arrepintámonos y dejemos el pecado. El proceso en el que estamos es en un proceso de santificación. Llámelo guerra. Llámelo guerra. Y pelee del lado del Señor. La guerra es en su propio corazón. Y habrán heridos, como en toda guerra. Cuando usted caiga herido por el pecado, arrepiéntase. Sánese con las hojas del árbol de la vida que Cristo ha dejado en su palabra. Para eso está en el árbol de la vida, para dar vida, para traer sanidad a las naciones. Para eso está el árbol de la vida, para dar sanidad a las naciones. Y Él no lo ha dejado de antemano en su palabra. Úselo, sánese, sana a su mujer, que está irada, angustiada, amargada. Sánela. Sánela con la palabra de vida. Arrepiéntase de su pecado. No siga huyendo del Señor Jesucristo, sabiendo lo que es bueno. Solamente por amor a una cervecita, por amor a unos amigos, por temor a lo que dirán. Cree en Cristo. Deje de pelear. Antes de que pierda en el infierno eterno. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos rogarte que tú nos ayudes y bendigas. Padre, gracias porque tú nos has sacado de un mundo de terror y muerte para ahora darnos vida en Cristo. Pero Señor, gracias porque en esta guerra, en esta santificación que progresa, que avanza, nosotros estamos involucrados y tenemos un deber importante, ser parte de esta batalla, del lado del vencedor. Oh Dios, ayúdanos a vivir agradecidos por cada herramienta o medio o instrumento que tú usas para santificarnos. Santifícanos, que estas verdades nos ayuden a comprender en las luchas en las que verdaderamente nos encontramos. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.